proceso revolucionario hispanoamericano, ¿no? De 1810 en adelante, tuvo a Fernando VII como decir, este tipo va a estar de nuestro lado. Pero parece que después, cuando el tipo vuelve al trono, hace todo lo contrario de todo lo que muchos pensaban que iba a hacer. Ahora, para ver un poco de qué pasaba en aquel 1816, saludamos a un compañero de la casa, a Sergio Cacho Fontana, militante de la corriente Discépolo y además, bueno, historiador. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿cómo andan por ahí?
Bueno, muchas gracias por atendernos a estas horas, compañero.
No, un gusto.
A ver, te vamos a pedir que te pegues más al micrófono, así te escuchamos bien.
Ahí va.
Sí, ahí va. A ver, contanos un poco qué pasaba por aquel 1816 para, bueno, contextualizar un poco el programa de hoy.
Bueno, lo que planteaste todo al principio está muy bien para empezar, porque en España toma el poder Fernando VII, uh-huh. El rey que cuando estaba preso la jugaba de revolucionario, pero cuando vuelve al poder en 1816 empieza una contrarrevolución, empieza a atacar a los revolucionarios españoles que luchaban contra el absolutismo, ¿no? Que el absolutismo es un sistema político de la época que te planteaba lo político, que el rey podía hacer lo que quería. Y en lo económico, lo que planteaba es que los terratenientes podían hacer lo que querían con los campesinos. Y así los campesinos tenían que trabajar casi como esclavos de los terratenientes. Bueno, el pueblo español se levanta contra ese sistema, y junto con el pueblo español se levanta lo que era parte del Imperio Español, que era el Virreinato del Río de la Plata, por ejemplo. Entonces nosotros ahí también vamos a luchar contra el absolutismo, ¿no? Esa lucha va a empezar en 1808, 1810, y bueno, en España va a pasar en 1816 que, como vos decías, que vuelve Fernando VII y dice, no, revolución nada, revolución las pelotas, absolutismo de nuevo, y lo que va a hacer Fernando VII, por ejemplo, es anular la Constitución de 1812, que había hecho el pueblo español y planteaba la libertad y la igualdad, la libertad y la tierra, ¿no? Y ahí va a estar San Martín, que San Martín va a ir viendo que la revolución en España va decayendo, entonces él se viene para América, ¿qué? A seguir luchando contra el absolutismo. O sea, la primera idea entonces es que lo que estamos festejando hoy es la independencia de un sistema político, de un sistema económico, no tanto una independencia de España, sino más bien una independencia del absolutismo, ¿no?
Sergio, buen día. Omar Zanini te saluda.
¿Cómo andas, Omar?
Interesante esto que decís, ¿no? Porque cuando uno se pone allá por 1810, ve que en España se da este proceso de liberación nacional contra el invasor francés, y el reflejo en esta parte de ese gran reinado, que era en su momento el reinado de Fernando VII, se da una lucha por la soberanía popular, digamos, el desconocimiento de las autoridades realistas, y la avanzada a partir del Cabildo Abierto de la discusión de bueno, cómo seguimos para volver a poner a Fernando VII en el trono. Y después, cuando aparece nuevamente la restauración de Fernando VII en el trono, se invierte.
Se da vuelta,
¿no? Digo, en la Argentina pasa a ser una guerra de independencia, y en España pasa a ser una guerra de una lucha democrática por la soberanía popular.
Claro, porque acá habría que agregar, está bien lo que decís, es una independencia del absolutismo español, pero no es una independencia de España nada más. Uh-huh. Ahora, lo que hay cierto es que, ¿qué pasa acá en América, no? Vos tenés una línea que es la línea de San Martín, de Belgrano, del morenismo, que lo que te plantea, nada de absolutismo, hay que combatir el absolutismo, no puede ser que los campesinos no tengan ningún derecho, no puede ser que el indio no tenga la tierra, no puede ser que el negro sea esclavo. Esa es una línea. La otra línea es la de Rivadavia, la de Bernardino Rivadavia. Rivadavia, ¿qué te va a decir? No, saquemos a España, pero mantengamos el absolutismo, porque ahora el absolutismo quiero ser yo.
Claro.
Entonces ahí lo que hay es un conflicto también de clases, ¿no? Está la clase a la que representa Rivadavia, que es los terratenientes y los comerciantes de Buenos Aires. Y San Martín, Belgrano, Moreno van a representar al interior industrial o protoindustrial, al interior de los artesanos, al interior que aparte en esa época está mucho más desarrollado que Buenos Aires económicamente y quiere defender sus industrias, frente a una oligarquía porteña de Rivadavia que lo único que le interesa es tener la tierra con esclavos para mandar todo para Inglaterra a través del comercio, ¿no?
Uh-huh. Ahora bien, Sergio, con respecto a lo que pasó en la casita de Tucumán, ¿no? Podemos decir, en un Tucumán que en realidad, a diferencia de lo que es ahora, estaba mucho más, bueno, había mucha población en comparación con otras partes del país, y porque, bueno, tenía todo el contexto del Alto Perú, ¿no? Que alrededor de Potosí se había generado una gran industria americana. Pero tengo una cita de Manuel Belgrano, que por aquel entonces levantaba un proyecto, el de la monarquía incaica.
Ajá.
Belgrano decía, la dinastía de los incas, por la justicia que en sí envuelve la restitución de esta casa despojada del trono por una sangrienta revolución, se evitará en lo sucesivo con esta declaración y el entusiasmo general que poseerían los habitantes del interior. Interesante un proyecto que, bueno, Bartolomé Mitre planteó que era extravagante, que solamente podía ser posible en la imaginación y no en los hechos, pero que, bueno, marca, ¿no?, un proyecto político que muchas veces no se fue difundiendo mucho en la historia oficial, por esto que decía Mitre, pero que implicaba, bueno, a un Belgrano, seguramente un San Martín, pienso en Güemes, ¿no?, a un Artigas, que decían cómo generar un proyecto que no fragmente, bueno, como pasó después en diferentes países, todo ese territorio.
Sí, está muy bueno lo que plantea, pues esto de la monarquía incaica, ¿cuál es la idea de Belgrano? Una monarquía constitucional, o sea, con una constitución que le ponga límites al poder del rey, y aparte poner un rey indio. Y ese rey indio no era un símbolo nada más, era también un planteo de luchar contra el absolutismo, ¿no? De luchar contra que los campesinos sean siervos, que los indios sean siervos, que los negros sean esclavos. San Martín, cuando va a Chile, por ejemplo, pronuncia discursos en quechua. ¿Y qué le habla a nuestros indios en quechua? Y les dice, les habla de la libertad, les habla de liberarse de la tiranía de los terratenientes. Entonces hay un planteo ahí de avanzar con el pueblo, por tierra y libertad. Y esa línea que expresa San Martín, bueno, va a ser derrotada por Rivadavia. Rivadavia le corta el chorro a San Martín. Cuando San Martín está en Perú, Rivadavia no le da plata desde Buenos Aires a San Martín para que él llegue hasta Perú. Se tiene que arreglar solo San Martín con el pueblo, que, como se ve un poco en la película, ayuda un montón y colabora los que menos tienen para luchar por la libertad. Y cuando está en Perú San Martín, ¿qué le pasa? Claro, se enfrenta con la oligarquía de Lima, que uh-huh. es igual que la oligarquía de Buenos Aires. Entonces San Martín ahí se produce el encuentro con Bolívar y San Martín lo que se da cuenta es que no tiene apoyos y le deja el camino abierto a Bolívar porque él está atacado por Rivadavia, ¿no? Y de hecho San Martín cuando vuelve se tiene que exiliar porque Rivadavia le quiere hacer un juicio, por ejemplo. Entonces ahí hay dos líneas de país y que se van a continuar. Pues nosotros no estamos hablando de algo que pasó hace 200 años, eso también está bueno, estamos hablando de algo que pasa ahora. Digo, el proyecto de San Martín se va a continuar también en Rosas. San Martín le va a dar su sable con el que peleó en Chile y en Perú a Rosas. Se va a continuar en Perón, se continúa en Cristina Kirchner esa lucha, esa pelea por la igualdad, por la libertad, por la tierra. Y el proyecto Rivadavia también tiene sus continuadores, ¿no? En la historia Mitre, decías vos, es uno, Menem es otro, Videla es otro, ¿no? Vos fijate que el mitrismo reivindica mucho a Rivadavia. Y Videla, de la dictadura militar, ¿cómo la llaman a la dictadura militar? ¿Qué nombre le ponen? Proceso de reorganización nacional. Uh-huh. ¿Y cuál fue el proceso de organización nacional? El mitrismo, ¿no? Uh-huh. Digo, estamos hablando del presente, estamos hablando de fuerzas que todavía están vivas, de proyectos que todavía están en pugna, ¿no?
Qué interesante lo que planteas, ¿no? Volviendo un poquito a esta cuestión de la necesidad de una soberanía supranacional que en su momento representaba la vuelta a un incaicado y que suscitaba el apoyo de las masas a aborígenes. Ahora, a mí me gustaría, Sergio, si me permitís, centrarme un poquito más en ese 1816 con la propuesta de las Provincias Unidas de Sudamérica, en donde lo que se planteaba era, bueno, si no se podía con España, se haría entonces con el resto de América Latina. Abelardo Ramos dice en ese sentido, somos argentinos, bolivianos, chilenos, venezolanos, porque no supimos ser una gran nación. ¿Cómo se puede entender eso a la luz de la independencia del 9 de julio de 1816?
Bueno, ahí se enfrentan, yo creo que tiene que ver con esto, se enfrentan dos proyectos de país, el de Rivadavia y el de San Martín. El de Rivadavia es el proyecto de la oligarquía de Buenos Aires, que lo único que le interesa es tener las tierras, esas tierras tener esclavos, producir algunos productos que le pueda vender Inglaterra, y se acabó. Eso es todo el país, es un país para poquitos, ¿no? Por otro lado, el proyecto del interior, lo que busca, que el proyecto del interior es el proyecto del país, como decían ustedes, ustedes, ahí es la parte del país que está más poblada, es la parte del país que tiene industrias, que fabrica calzados, que fabrica ropa, que no necesita tanto Inglaterra. Entonces ese proyecto de país lo que busca es desarrollar todo el interior, desarrollar, diríamos hoy, un mercado interno, y en función de eso necesita unirse al resto de América Latina, uh-huh, para poder fortalecer ese mercado interno. A Rivadavia eso no le interesa. Entonces eso explica que nos vayamos dividiendo en 20 países, esto que dice Ramos, ¿no? Nosotros teníamos que haber sido un país solo, hablamos el mismo idioma, tenemos una historia muy parecida.
Una misma religión.
Tenemos la misma religión, tenemos mucho más años de estar unidos que separados. Fíjate, el virreinato duró 300 años, ¿no? Y ahora estamos festejando 200 años de independencia, o sea, 300 años de virreinato estuvimos juntos. Incluso hasta hay un peso histórico, ¿no?, de que esté unida Latinoamérica. Ahora, ¿por qué se separó? Bueno, de hecho a Rivadavia no le interesaba lo que pudiera pasar en Tucumán. Y Mitre, que es un continuador de Rivadavia, a plantear la separación de Buenos Aires. 10 años, Buenos Aires está separada del resto del país. O sea, Buenos Aires hoy podría haber sido, a veces no tenemos esa dimensión, pero Buenos Aires podría haber sido otro país,
claro,
distinto a Tucumán. Digo, ese es el proyecto de la oligarquía, un país cada vez más chiquito, ¿no? Y que un sector terrateniente ganóse con Inglaterra y que el resto del país revienta. Ahora, volviendo ahí a 1816, vos fíjate, el Congreso empieza en Tucumán, en el interior, por una presión de los pueblos del interior, y después ahí va a empezar el grupo rivadaviano a tomar cada más poder hasta que el Congreso lo terminan trasladando a Buenos Aires. Uh-huh. Eso también habla de una puja política, ¿no? Que el Congreso haya sido en Tucumán, habla de una fortaleza al inicio del Congreso del sector más de la revolución nacional y democrática, y después cómo va construyendo su poder Rivadavia y va logrando traer ese grupo rivadaviano al Congreso a Buenos Aires, ¿no?
Así es, sí, aparte hay que entender que había varias provincias que estaban en ese Congreso, entre ellas, bueno, muchas provincias que eran de la actual Bolivia, ¿no? Por ejemplo, claro, Charcas, Misque, Chichas, que con Catamarca, Córdoba, San Juan, San Luis, La Rioja, Buenos Aires, Tucumán, estuvieron en esa discusión, que bueno, después gran parte, por eso la Constitución dice la independencia de las provincias del Río de la Plata, ¿no? Estaba también Uruguay, estaba también Bolivia, y hasta, bueno, Paraguay más o menos, ¿no? Estaba
sí,
en ese momento
Paraguay
el doctor Francia.
Sí, exacto.
Bueno, Cacho, te mandamos un abrazo, te agradecemos estos planteos, porque en realidad nos acercaste también a la actualidad. Con esto de Rivadavia y un país para pocos, yo pensaba en el discurso del 2 de abril de Martínez de Hoz, de 1976, donde él decía, bueno, para 10 millones de argentinos, bueno, hoy somos 40, y si uno lee La Nación hoy, la Tribuna de Doctrina, sigue apareciendo el reflejo de ese proyecto de país. Omar.
Sí, no, un dato, digo, uno que siempre prepara cosas para el aire. Respecto a la monarquía incaica, uno de los Terzaga, uno de los historiadores de la izquierda nacional, plantea que, de hecho, hay una presentación en el Congreso de Tucumán del 6 de julio de 1816 para que se incorpore esta moción, y fue aprobada esta moción el 31 de julio de 1816 e incorporado al Acta de la Independencia. Claro, vino después, como decía recién Lucas, todo el proceso mitrista que tendió a ocultar, entre otras cosas, este proyecto de reconocer un incaicado latinoamericano y el plan de operaciones, que ese es otro tema ya de debate, ¿no?
Exactamente, pero está acá también ese tema, porque el plan de operaciones que es el Estado cumpliendo un rol de industrializar y de nacionalizar la economía. Uh-huh. Y acá en el Congreso de Tucumán, uno de los protagonistas va a ser el grupo morenista, que es el que plantea ese plan de operaciones, ¿no? Grupo sí. Morenista que salía con San Martín, Belgrano está dentro de ese grupo morenista también.
Exactamente.
Sí, que sí. Va a ser uno de los protagonistas de 1816.
Bueno, seguramente con esta línea va a estar hablando la Morocha hoy en Tucumán, ¿eh? Va a estar dando su discurso, así que seguramente hablará quizá de ese incaicado que estábamos hablando recién. Cacho, te mandamos un abrazo gigante.
Un abrazo por ustedes, gracias y muy feliz bien. Día.
Muchas gracias.
Sergio Fontana, historiador, integrante de la corriente Enrique Santos Discépolo.